Pues la actriz y modelo Viña Machado se preparó en la lectura del tarot para ponerse en los zapatos de Pilar Ternera, la irresistible mujer que predice en ese juego de cartas sus amores clandestinos con los dos hijos de José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán. Gracias por estar con nosotros, Viña.
Muy buenos días, ¿cómo están?
Muy bien, muy contentos, ¿sabe? Muy contentos de que en esta producción haya tanto talento colombiano, Viña. ¿Cómo fue para usted estar y hacer parte de esto?
Bueno, pues uno como actor y te empiezan a contar que se van a hacer 100 años de soledad y como colombiano y yo como mujer caribe, pues tú dices, yo quiero estar en esta producción, es de las cosas que tú deseas. Pero al final del día para uno es trabajo, ¿sabes? O sea, si hay una ensoñación, si hay un deseo profundo, si hay un qué va a ser, si hay un reto personal, pero termina siendo al final del día trabajo, es a lo que me dedico, es lo que hago. Hoy ya con el resultado en las manos, en los ojos de todo el mundo, es como un orgullo profundo y un regalo. Siento que todo es un regalo precioso el que la vida me haya permitido estar en una producción de este tamaño.
Claro. Viña, en toda la serie se siente realmente como ese ambiente mágico, místico, o sea, como que realmente se siente que uno está envuelto en ese mundo.
Pero es el único que la ha visto, por lo que oí, porque, Catalina, ver un capítulo no es ver la serie, no puedes decir que estás engomada con un capítulo.
No, pero yo
terminé. Pero sí me encantó.
Quien está hablando sí la vio completa.
Sí la vio, yo sé, sí. Completica, me encantó.
Sí, total, total.
Pero... ¿Cómo usted entra en el papel de Pilar Ternera? Pilar es un personaje muy importante. ¿Se leyó el libro? ¿Cómo pudo entrar más en la piel de Pilar?
Mira, te digo, yo leí el libro 7 veces. Lo había leído 2 antes de... Cuando empieza el proceso de casting, yo estaba haciendo otra novela y todo el mundo andaba como engomado leyendo el libro para ver qué personaje o cómo acercarse a los personajes. Cuando a mí me llaman al primer casting, me llaman para hacer Úrsula. Después me llaman para hacer Pilar y en el proceso entre Úrsula y Pilar vuelvo y me devoro 100 años de soledad. Creo que me quedé sin ojos y me di cuenta que los 40 habían llegado con superficie. Pilar está muy bien escrita en el libro. El libro es todo nuestro referente. Y no, como dice, ¿cómo creaste el personaje? Yo, ¿cómo así? Pero si el libro está creado en el libro. Después hay unos libretistas, unos guionistas maravillosos que enriquecieron el camino de Pilar poniéndola desde el principio del éxodo, que es toda esa travesía que hacen los Buendía para buscar esa tierra que nadie les prometió, y ponen a Pilar como una mujer muy cercana a Úrsula para que la ruptura de ellas dos sea así de dolorosa, ¿no? Tú que la viste, así de dolorosa, así de contundente, esa reposición del hijo. Entonces yo más que prepararme fue como leer, ahondar en esa mujer mística, encontrar la misticidad que puede haber en mí, el tempo, el Caribe, cómo se relaciona uno. Yo aprendí tarot, lo aprendí para Pilar, es de Pilar. Yo no sé leer una carta hoy en día. Yo abro el tarot que tengo en mi casa y me sale, no sé, la emperatriz y digo, ¿qué era esta mujer? Pero seguramente si me vuelvo a vestir de Pilar y a encarnar a Pilar, seguramente ella sabrá cómo guiarme a través del tarot. Eso fue muy curioso. Porque de verdad, y yo tomé clases 3 meses y tengo mi Biblia del tarot y tengo todo lo que estaba ahí con mi profesora, pero yo se lo regalé a Pilar, eso no me pertenece. Entonces sí había volver a fumar, yo no fumo hace 12 años y Pilar está envuelta de humo, a eso huele. Entonces era como todo eso, ¿por qué huele a humo? ¿Dónde está el humo en ella? Su carcajada que espantaba a las palomas. Fue como ir encontrándola a ella a través del camino y aprendiendo todo ese misticismo y también dejarme llevar por esa cosa caribe, ¿no? Que tenemos todos los colombianos, porque es increíble, pero la tenemos todos.
Me queda una curiosidad, ¿qué pasó con Úrsula? Es decir, a usted la llaman para ambos personajes y usted hace el casting de ambos personajes.
Sí, lo que pasa es que yo creo que había como un personaje que casteaban a todos los actores, que eran Úrsula, José Arcadio y Aureliano, si no estoy mal, podría estarte mintiendo. Pero a mí me llaman a Úrsula, y Úrsula era un personaje que yo no quería ser. Yo no quería ser a Úrsula, porque es una mujer muy cercana a mí, diría yo, por el temple, por el carácter, por la reciedad que ella tiene, ¿sabes? Por esa cosa dusta de Úrsula. Es la columna vertebral de 100 años de soledad. Pero a mí Pilar me atrae, es como me atrae Petra Cotes. O sea, Petra Cotes para mí es otra de esas mujeres que tú dices, no puede ser esta belleza de mujer. Entonces yo creo que sí era un casting general en el que hacían un filtro primero de las actrices a través de Úrsula.
Vea, Viña, sí, así como usted lo decía, pues yo siempre separo los fines de semana para verme las series y tenía mucha expectativa, así que anoche empecé a verla y el primer capítulo me quedó, o sea, quedé enganchada. Pero la pregunta, Viña, es que mucho se ha hablado y es que Gabriel García Márquez no era como muy fan que su libro fuera llevado a la televisión, ¿no? A series, al cine. ¿Cómo ha sido la respuesta de la gente, Viña?
Bueno, creo que ahí, y nos lo hizo saber el hijo del Nobel el otro día en la premier, y él no es que él se rehusara a que su libro fuera llevado al audiovisual, es que él no quería que Anthony Quinn, y está dicho, tú buscas la entrevista, está dicho que Anthony Quinn, que Sofía Loren fueran las caras de Macondo. Él tenía tres condiciones para que esto se hiciera. Uno, que fuera una producción colombiana hablada en castellano y que los actores fueran colombianos. Y que estuviera hecho no en una película, porque es imposible narrar de rápido 100 años de soledad en una película. Entonces sí habían unas condiciones y hoy en día en Colombia se pudo hacer una obra de este talante. Usted ve en cada película, cada capítulo y es una mini película. Y es muy duro darle al imaginario común. En mi imaginario común yo no era Pilar Cernera, en mi imaginario común Pietro Crespi era más alto, ¿sabes? O sea, José Arcadio quizás era más potente, más corpulento. Y darle vida al imaginario común es muy duro, pero soy el imaginario común de los productores, de los que escribieron, del director. Entonces ahí convergen un montón de cosas. Y para responderte, Cata, creo que está siendo muy bien recibida. Está en muchos lugares del mundo. Está siendo como más que recibida, como integrada a decir, ah, y le pasa lo mismo que les pasa a ustedes, porque lo hablé ayer con dos amigas de México que decían, hace mucho no leo el libro y quiero leer el libro en paralelo a la serie, porque hay cosas que se me olvidaron y cacho cosas que digo, ah, claro, esto era así. Entonces es lindo porque no va a ser comparar el audiovisual con esta obra maestra, pero sí creo que hay una generación que no ha leído 100 años de soledad y que les va a traer un montón lo enriquecedor que es la literatura y lo profundo que es este libro.
A eso va mi siguiente pregunta, Viña. ¿Cómo cree que esta adaptación va a impactar a esas nuevas generaciones, especialmente a quienes no han leído la novela?
Yo creo que uno, la riqueza, la biodiversidad, quiénes somos, nuestra cultura, ¿sabes? Mi hijo me preguntaba ayer, mami, ¿Macondo existe? Y yo le dije, no específicamente en un lugar con coordenadas en un mapa, pero Macondo está en los pueblos que hemos recorrido en el norte de Colombia, intrínseco en quienes somos. Creo que hay también una cosa de conocer la obra literaria del país, más allá de la de Gabo, y esa inmensa curiosidad que está generando la serie en los nuevos niños que de pronto no están dispuestos a leerse un libro de 400 páginas y dicen, yo quiero ir ahí porque quiero ver cómo es Remedios la Bella de verdad, o en serio... Úrsula y este eran primos y de dónde venían, como así Rebeca y el hermano, y para mí ha sido eso, como el descubrir que hay gente que dice, nunca se había vendido tanto el libro, está en Japón, no lo habían comprado porque tenían como un mito con el libro, que cuando leyeran 100 años de soledad el mundo se iba a acabar, una cosa así, y ahora está, es el libro más vendido de Japón.
Wow,
tremendo. Viña,
viendo lo que está pasando.
La producción está increíble. Estábamos hablando antes de darle paso de las locaciones, de que todo fue muy bien elegido. ¿Cómo le fue en esa producción? ¿Qué tal la grabación? ¿Tiene alguna anécdota que nos pueda contar? Tal vez fue difícil, fue fácil. ¿Alguien tuvo un yello por la selva? No sé, algo por el estilo.
Muchos yellos, Soponcio, Beriberis. Fue muy lindo porque empezamos a rodar por la costa, lo que es todo el éxodo, todo lo de la Alta Guajira, que eso fue la Guajira. Ese pantano de florecitas amarillas que ven que atravesamos, ese pantano estaba así, que hace un reflejo a la Ciénaga Grande. Ese pantano estaba así, yo pensé que lo habían ambientado, y el director Alex García nos dice, se quedan ahí y desde que entren vamos a grabar. No vamos a ensayar, no van a ver el set, y ahí habían burros, niñas, niños, gallos, toda esa gente que migra. Y apenas entramos al set, yo no lo podía creer. Yo decía, estamos viviendo en una página del libro. Y durante todo ese viaje, cuando hacemos la travesía por la sierra, que era el páramo,
sí,
a 4.200 metros de altura, yo estaba muy bien preparada, no sé por qué, porque a mí la altura me da durísimo. Y yo hice un curso de enfermería 2 años haciendo una serie.
Wow.
En mis múltiples vidas. Y yo cuando nos dan el corte para ir al base camp y volver, vi cómo fue cayendo la Juanita, la asistente de dirección, vi a Susana Morales caer, que es Úrsula joven, y yo corrí, las auxilié, y esto era todo alrededor, tenían hipotermia, estaban heladas, por eso te digo, yello, beriberi, de todo, absolutamente. En el páramo fue muy duro, fue emocionante estar ahí, poder vivir toda esta experiencia. Donde tú dices, cuando ya llegamos cansados, que han pasado 3 años, donde él se mete a ese río de aguas diáfanas, ¿no? Todo era muy místico y todo era maravilloso. Y tener un machete en la mano, ir abriendo, y de pronto estamos grabando en la costa, y cuando vemos una llanura así gigante, ese es el Tolima grande. Uh-huh. Eso es el Tolima grande, y yo no daba crédito porque era como estar del otro lado de la sierra, pero en Valledupar, ¿sabes? Que uno la sierra la comparte entre Valledupar y Santa Marta. Y yo decía, Dios mío, vamos a llegar al mar. De hecho, cuando llegamos al primer Macondo, que es una como una, ¿cómo es que se le dice? Como una terracería, como una, sí, como una vaina ahí, una aldea.
Sí.
Es ahí esa tierra árida, y cuando construimos Macondo primero, la casa de Pilar Ternera está al fondo, y al fondo tiene unas matas de plátano. Esto todo está ambientado de una manera exquisita, exquisita de verdad. Yo decía, allá al fondo está el mar, o sea, a mí me huele a mar. No hay una cosa que te diga que estamos en el Tolima, de verdad no lo percibes. Tú ves eso y tú alcanzas a ver los picos de la sierra y huele a mar, y la brisa era la misma. Yo decía, estoy poseída, realmente estoy muy poseída por todo este ambiente. Uh-huh. Y también estaba poseída por el ambiente que crearon los diseñadores de arte. Había alguien especial para toda la flora y fauna. No había una matica que no debiera estar, un pájaro que no debiera cantar. Un trabajo monumental de todo. Monumental.
El tema del vestuario me parece fascinante, ¿no? También.
Sí. Y Kate, fue muy lindo porque cuando ella empieza a ponerle collares a Pilar, cuando lo descubran, hay pequeños detalles, y es que Pilar va, cuando empiezan a llegar los gitanos, sí, ella va llenándose de más collares porque puede, ¿no? Porque traen cosas nuevas.
Sí.
Y el estudio de los collares, de la piedra, de dónde viene, una mujer con un detalle exacto, preciso de las telas, de las costuras, nada tenía elástico, no habían cremalleras, todo eran botones, la prenda interior. Nunca me pude vestir sin la prenda interior. Yo decía, pero no se me ve. Me decía, pero está, hace un peso, ¿no?
Claro.
Desde cómo nos amarrábamos esas faldas, que tocaba correrlas porque era de tela, los hombres, los sombreros. Todo lo que nos rodeaba era con un detalle precioso, una filigrana tejida para poder llevarles esta producción de verdad.
Espectacular. Mire, yo sé que hay dos españolas que estuvieron en el proceso de selección de reparto.
Sí.
Y esto fue, además, durante el COVID o antes, o cuando empezó el COVID.
Bueno, no, yo llego mucho después, pero sí, Eva y Yolanda, junto con Fagua, que es colombiano, junto con Diego, y todas las de Happy Casting, ellos eran un combo, pero las españolas, y todos ellos estuvieron una travesía por Colombia buscando talento.
Imagínese.
Durante mucho tiempo, Alex García estaba en el proceso desde mucho antes del COVID, que es mi director argentino. Después, no sé, Laura Mora, en qué momento entra, si entra también en ese instante. Y tenían en un ajuste de los libretos, de cómo, de dónde se iba a hacer. Esto no es un producto que se hizo en 6 meses. Esto lleva muchos años de trabajo, muchas revisiones de por todos lados, desde el casting, desde quién va a ser, cómo arman toda la línea dramática de los personajes.
¿Siente, Viña, que este proyecto le ha marcado la vida, como que hay un antes y un después de su trayectoria, que además es infinita, pues es muy amplia.
Tan bella. Uno no lo sabe hasta que pasa. Yo lo decía ayer. Uno no lo sabe hasta que pasa, ¿no? Como cuando uno está embarazada y le dicen, un hijo te va a cambiar la vida.
Sí.
Y tú dices, espérate que, o sea, ya me está cambiando el cuerpo, esperemos a ver cómo es que va a pasar. Y hoy, 8 años después de ser mamá de León, sí, claro que te cambia la vida. Entonces, de pronto, en 2 años te puedo responder esta pregunta, o en un futuro muy inmediato, en 6 meses. Pero hoy los actores esperamos tanto para ver el nacimiento de nuestros hijos, ¿no? De nuestros personajes.
De acuerdo.
Y ya están sueltos, ya no nos pertenecen, ya son de la gente, del televidente, del espectador, y no lo sabemos. Yo aún no lo sé, yo no te podría responder esto. Creo que todavía estamos un poco, y lo digo porque es una conciencia común en el combo de los actores, y es un poquito abrumados, un poquito como yo estoy muy en mi casa tomando distancia un poco como de las redes, como de
okay.
Yo no la he terminado de ver, yo voy en el capítulo 6 y me voy a tomar el tiempo y creo que voy a esperar que se calle todo el ruido para sentarme y verla con voz de absoluto, okay. Y dejar de ver como con los comentarios alrededor. El ruido me aturde un poco y yo soy medio muy solitaria, pareciera muy extrovertida, pero en realidad soy muy solitaria. Y a mí me gustan estos espacios donde me gusta callar el ruido un poquito y de pronto en un tiempito la vida misma nos va a responder esta pregunta.
Seguro que sí.
Sí.
Por último, Viña, ¿qué le gustaría que la audiencia se llevara de esta adaptación de 100 años de soledad?
El disfrute audiovisual. La credibilidad de que se puede llevar una obra maestra al audiovisual, que hoy en día tenemos las herramientas y que es tan grande, que hay un orgullo colombiano en que una producción tan grande se haya hecho en nuestro país. Con casi el 60, el 70, espérate, es que estaba buscando el porcentaje, de la mano de obra, ¿sabes? Como del core de todo esto es colombiano. Y abrazarnos en eso, ¿sabes? Y critica, juzga, pon tu granito de arena ahí en la conciencia de que podemos hacer las cosas mejor, pero las estamos haciendo. Para mí es eso. Y mostrar una obra tan grande en este nivel de producción, en este nivel de compromiso, significa que podemos hacer cosas más grandes y que tenemos que creer más en nuestra industria y tenemos que apoyarnos.
Así es, Bea Viña, definitivamente hablar con ustedes es una delicia.
Es de verdad, Catalina,
perfecto.
Hace mucho no hablábamos.
Desde la cocina, no, pero es que se siente esa delicia, esa delicia caribeña, esa alegría que para los que tenemos el gusto de conocerla, usted lo irradia siempre. Y hoy, Viña, por ejemplo, ya que María Camila decía que era su última pregunta, tenemos un tema del día que nos encantaría saber, y es los planes de diciembre. Porque sí, aunque la vemos en redes sociales, siempre con León, trabajando, saliendo de un proyecto increíble a entrar al otro, ¿qué hace Viña en esa familia caribeña, alegre, con sus hermanos, con su familia? ¿Cuáles son esos planes que le gusta hacer a Viña Machado en diciembre?
Te voy a decir, a mí me gusta llegar a Santa Marta, montarme en una lancha, irme para una playa con toda mi familia. Si el mar está picado, mi mamá la pasa muy mal, pero si no, gozarme Santa Marta. Yo no concibo para mí. Un día de estos digo que me va a tocar irme a pasar un año nuevo de esos de revista con León porque me lo exige, pero yo no concibo un año nuevo sin la playa, sin la costa caribe, sin la música de fondo, sin el acordeón que suena en el piso de abajo, sin la arepa de huevo en la mañana, sin, para mí es sin tener que peinarme, estar descalza todo el día en una playa. Para mí es que mi mamá cocine, demore 3 días cocinando para que nos devoremos la comida en media hora, el 31. Para mí es la cosa más preciosa del mundo, poder estar en familia, agradecer por el año, sea difícil, duro, pero que al fin y al cabo llegamos todos juntos y sanos. Pero para mí es el Caribe, es poder viajar por Colombia y estar en mi Santa Marta querida siempre.
Oiga, Viña, tengo que hacerle una pregunta, sí o sí.
Todas las que quieran, ya estoy aquí, aprovecho.
Sí o sí, necesito saber el nombre de su diseñador de ese espectáculo de vestido que se puso el día del lanzamiento, una bata blanca divina, sí. Como a... No, espectacular, me fascinó. ¿Quién es?
¿Te gustó? Imagínate que yo tenía todo un equipo para el diseño, yo no sabía qué ponerme y a mí esas cosas me dan como, ay, como que me revuelven el estómago y no tenía ni idea. Llega Franklin, que es muy amigo mío hace muchos años, y me dice, yo te tengo el yo sé cómo quiero que te veas. Y le dije, ¿sabes qué? Haz lo que quieras, me da igual, ponme una cortina si quieres. Y es más o menos como una cortina. Me da igual, yo no quiero pensar en nada, yo ya estoy muy nerviosa, estoy muy ansiosa, ya me han dado 3 ataques de pánico, hagan lo que quieran conmigo, yo me voy a dejar llevar. Y Franklin me manda un dibujo que era un mamarracho. ¿Ustedes se acuerdan las galletitas de pescadito de esas de los niños?
¡Claro!
Entonces las mangas eran 2 galletitas de pescado y el centro era otra galletita de pescado que parecía como una sirenita. Yo le dije, Franklin, ¿en serio? Y me dijo, no, tú no sabes, eso es divino. Hablé con Angélica Jaramillo, mi otra stylist, y le digo, Angélica, prepárate y tenme un plan B porque yo no sé estos pescaditos cómo van a salir.
Ajá.
Después él me manda, y son unos chicos de Ávila, que están en Medellín.
Ah, ya sé quiénes son.
Me manda el diseño precioso.
Sí.
Tú no sabes, el corset que yo tengo puesto abajo, que es como un corset culot muy sesentero.
Sí.
Está hecho, mira, me sujetaba, ¿no? Yo tenía mucho miedo que se me fueran a salir las lolas. Y eso no tiene varilla. Eso no tiene varilla. Yo estuve toda la noche feliz, contenta. Franklin me lleva otro que era como de hombros, un poco más boho, un poco más bohemio, y me dice, pruébate el del cuello alto. Y yo me probé el del cuello alto y yo le dije, es este. Y mi mamá me dice, es este. Y mi manager me dice, es el otro. Y Angélica me dice, es el otro. Y Franklin me mira, ¿qué quieres tú? Y le dije, no sé, lo voy a dormir. Entonces, él me llevó los 2 vestidos y yo todavía maquillándome, y yo decía, ¿cuál me voy a poner? Y él me colgó el blanco y le dije, bueno, está bien, me voy a poner el blanco. Me pongo el blanco y eso que dice, este era el vestido que me tenía que poner. Y ellos, los chicos de Ávila, hicieron un trabajo, te lo juro que es precioso, porque yo amo la sencillez, como todo lo que envuelve la simplicidad,
de acuerdo.
No tener que preocuparme por nada.
Entre menos menos es más, sí.
Sí, pero en ese menos hay mucho trabajo.
Pero mucho, sí.
Sí, hacerlo
mucho,
ver fácil no es.
Muy precioso y muy
eso no es tan fácil así como la gente pensaría.
No. De verdad, creo que es mi favorito de esa gala. ¡Qué espectáculo!
Gracias.
En serio.
No, estaba espectacular.
Aquí lo tengo, lo voy a mandar a marcar y lo voy a dejar forever en mi closet, así porque como nunca me casé, entonces ese es mi vestido de boda.
Pero aquí, si quieres yo paso la hoja de vida, niña, no me digas nada más.
¿Usted cuánto mide?
Dejámoslo ahí.
No, paso.
1.75, no. 1.75.
No, está muy bajito para mí.
Por ahí cerquito.
No, niña, pero yo uso plataformas.
Mira, una empinadita, un tapadito.